Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Vamos a comenzar ya, en primer lugar, por dando las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta charla, esta reunión que vamos a tener una tarde más, para seguir, para aprender más de las Sagradas Escrituras, para aprender y conocer mejor tu voluntad. Señor, ayúdanos, guíanos al conocimiento de esta verdad, Señor, de la falsedad de la Navidad, esta fiesta pagana que nunca jamás la celebraron los apóstoles y que la cristiandad apóstata considera una fiesta importante cuando de ninguna manera lo es. Es una fiesta pagana que ha engañado a millones de personas. Señor, ayúdanos a entender esto bien. Y también que otras personas que se bajen esta charla bíblica, pues la lleguen a comprender y descubran este asunto, descubran esta verdad y lleguen a entender, Señor, que forma parte esta fiesta de la cristiandad apóstata. Que se aparten de ella, que se aparten de estas iglesias apóstatas, de esta cristiandad apóstata extraviada y vuelvan al camino de la verdad, Padre Celestial. El único camino que lleva a la vida eterna, que es el camino que nos ha trazado tu Hijo Jesús. Gracias por todo, por esa vida eterna, por esa misericordia que nos das todos los días. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe hasta el final, ya que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, el título de este estudio que voy a compartir sobre el asunto de la Navidad se llama La mentira de la Navidad. Es un estudio que yo no lo he escrito. Pertenece a un hermano que se llama Rigo Ramírez Beroiza. Mañana os enviaré este estudio en formato de libro electrónico PDF. Aquí también te os daré la dirección de correo electrónico de este hermano, por si alguno de vosotros le quiere escribir. Os lo enviaré mañana en formato PDF. Bien, pues en primer lugar vamos a hacer una pequeña introducción sobre este estudio. Una introducción que hace el hermano Rigo Ramírez, que dice así. Este estudio, hermanos, pues no ha sido hecho con el egoísta propósito de polemizar, sino que motivado bajo el deber de pregonar la verdad pura de las Sagradas Escrituras. Una verdad sin tradiciones ni mixturas de costumbres que son diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. Tampoco significa una postura dogmática frente al tema, solamente es un llamado a considerar la suficiente luz que la Biblia pues entrega frente a esta celebración a la cual todo el mundo se hace parte. Que la gracia, hermanos, que la gracia de Dios nos dé luz y sumisión a su palabra y que nos ayude a hacer lo que es agradable a sus ojos. Bien, pues la Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica y que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, la trasladó como fiesta cristiana en la Iglesia Católica Romana. ¿Y por qué los evangélicos se han sometido a esta costumbre católica romana, hablando pues el mismo idioma y levantando la misma consigna ecuménica? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia sobre este asunto de la Navidad. Mirad, en primer lugar debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino en el paganismo de Babilonia, aproximadamente pues 2600 años antes de Jesucristo. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tammuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente. Y no cabe duda, hermanos, que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano, del Antiguo Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el festival de invierno, las fiestas de invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tammuz, Saturno para los romanos, así es como lo llamaban ellos, el dios sol encarnado. Pues bien, esta festividad iba acompañada de orgías, de desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa. Se adornaban con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios sol. Esta era la fecha, hermanos, del solsticio de invierno y el centro de todo. El centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. Fijaos lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 12, verso 2, dice así: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Fijad cómo ya el Señor aquí en la Biblia menciona estos árboles frondosos donde pues estas naciones paganas idolátricas daban culto a sus dioses falsos. Esa tradición del árbol, el árbol frondoso, fijaos cómo a través de los siglos, a través de las religiones falsas, pues pasó también a la Iglesia Católica Romana y de ahí a las hijas de la Gran Ramera, las hijas de la Iglesia Católica Romana, como son las iglesias protestantes y evangélicas. Mirad, la importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles, era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. Dios siempre odió el adorno y la adoración del árbol. ¿Y será agradable a Dios este árbol dentro de nuestros hogares y locales de reunión? Pues en la fiesta de Saturno del 25 de diciembre de cada año, los antiguos romanos adornaban los árboles con bolas de colores y frutas, representando la fertilidad y el tributo al dios sol. También acostumbraban a identificar sus casas con coronas de flores y hojas verdes colgadas en las puertas de sus casas. Mirad, más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, del emperador Constantino, aproximadamente por el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo bíblico y romano pues fue introducido deliberadamente dentro del catolicismo, de ese falso cristianismo. Mira, la antigua Semiramis, que fue llamada por los romanos Venus, Osiris por los egipcios, etc., pasó a llamarse dentro de la gran ramera, dentro de la Iglesia Católica Romana, la Virgen María. Y a la encarnación del dios Sol, es decir, de Tammuz, que pues, en el Antiguo Testamento es llamado Baal, Moloc, etc., se le llamó Jesús. El festival del solsticio de invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús y la antigua costumbre de la entrega pues, de regalos y presentes. Esta costumbre fue acomodada en función pues, de la experiencia que tuvieran los magos al visitar al niño Jesús. Como sabéis, dice el Evangelio, que le entregaron regalos, oro, incienso y mirra. El antiguo árbol de la religión de Babilonia, adornada en celebración del nacimiento de Tammuz, pues pasó a llamarse el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. ¿Coincidencia es esto? ¿O es misteriosa trascendencia? Pues sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Mirad, no podemos negar que la fecha de Navidad es un verdadero caldo de cultivo para los comerciantes y el consumismo. Pero todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano. Los mismos que pregonan la Navidad de Cristo exaltan o defienden el omnisciente, omnipotente y omnipresente viejo pascuero. Él lo sabe todo, todo lo puede y está presente en todas partes. Este personaje, que tiene los mismos atributos de Dios, fue introducido a la tradición popular por el catolicismo romano. Mirad, el sacerdote católico Nicolás, que fue obispo de Mira en el tiempo del emperador Diocleciano, en el siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares y desde ahí que pasó a ser, se le pasó a llamar San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños pues, esperaban ansiosamente para recibir los regalos pues, en época navideña. Más tarde este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, de la raíz francesa que a su vez deriva del latín, natalis, natal, o sea, padre de la Navidad. Este Papá Noel trascendió hasta Occidente y ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, relacionándolo con el Polo Norte, con la participación de gnomos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. Mirad, en el año 1931, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos y es ahí donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia en este super ser. Pues bien, ahora vamos a ver lo que dice Dios, en las Sagradas Escrituras. Mira, Dios condena a Babilonia, a sus creencias y a sus prácticas. Esto podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, o en el capítulo 18, versos 2 al 24. En segundo lugar, a Dios no le agrada el hacer pesebres navideños o cualquier imagen. Como leemos en Éxodo capítulo 20, versos 2 al 5, imágenes de culto, claro. En tercer lugar, a Dios no le agrada el erigir ídolos, en especial árboles, como objeto de culto. Como leemos en Deuteronomio 12, 2, Primera de Reyes 14, 23, o en Segunda de Reyes 16, 4, 17, 10, o en Ezequiel 6, 13. En cuarto lugar, a Dios no le agrada el participar de las costumbres y los caminos de las naciones, considerándolo como vanidad. Así lo leemos en Jeremías capítulo 10, versos 2 al 4. En quinto lugar, según la tradición, Jesús nació en invierno, el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Eso es lo que enseña la tradición, ¿eh?, la Iglesia Católica Romana. Pero un estudio detallado de las referencias bíblicas nos hacen concluir que el Señor Jesús no nació en invierno, sino que nació en otoño, a mediados del mes de septiembre o a principios del mes de octubre. durante la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta santa, esta fiesta bíblica de los tabernáculos, cuando aquel tabernáculo, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros, como leemos ahí en Juan capítulo 1 verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros, lo cual significa que el Señor Jesús debió haber nacido en la fiesta de los tabernáculos, en otoño, septiembre, octubre. Pues bien, un antecedente muy consistente es que la Biblia dice en Lucas 2:8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre sus rebaños, en el tiempo del nacimiento de Jesús. Como es conocido, los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Como vemos, hermanos, está claro que Cristo no pudo haber nacido a mitad del invierno. En sexto lugar, los magos no intercambiaron regalos. Ojo, los magos no intercambiaron los regalos. Aquello era una costumbre oriental, el presentar regalos al estar ante un rey. Cuando los magos llegaron, fue mucho después del nacimiento de Jesús. Para esa época Jesús ya vivía en su casa, como leemos en Mateo 2, versos 9 al 11, y no en el establo. Obviamente los regalos de los magos no eran regalos navideños. En séptimo lugar, Jesús nunca mandó a que se recordase el día de su nacimiento. Tampoco existe registro de que los apóstoles hayan celebrado la Navidad. Por el contrario, el mandamiento de Jesús, que Jesús dejó, fue el de recordar su padecimiento y muerte como sello de un nuevo pacto, y esto sí, fue practicado por sus discípulos y se hacía cada primer día de la semana, como leemos en Lucas 21:19, 1 Corintios 11, 23 al 26 o en Hechos 27. Conclusiones. Pues en primer lugar, la Navidad, como hemos visto, proviene de la antigua costumbre babilónica, y que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, la trasladó como fiesta cristiana. ¿Y por qué los evangélicos se han sometido a esta costumbre católica romana, hablando el mismo idioma y levantando la misma consigna ecuménica? Esa es la pregunta que le hacemos a los evangélicos. En segundo lugar, Roma celebraba a Saturno cada 25 de diciembre. ¿Será agradable a Cristo celebrar su nacimiento un día tan especial para el paganismo diabólico? En tercer lugar, la Biblia enseña que Cristo no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Jesús jamás mandó a que se celebrara su nacimiento, sino que se recordase su muerte en la celebración de la cena con pan leudado y una copa de vino. Bien, pues este es el estudio, breve estudio bíblico, muy bueno, de Riego Ramírez Veroiza. Mañana pues lo enviaré a vosotros, hermanos, en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues ya si algún hermano quiere aportar algo, bien sea sobre este tema de la Navidad o sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos. Bueno, cambiando de tema, hace unos minutos me envió el hermano Mar, que está aquí en la sala, me envió un enlace de una noticia de Oriente Medio de que Irán, por lo visto, se ha apoderado de una base petrolífera ahí en Irak. Esto podría hacer estallar ahí una guerra entre Irán e Irak. Sabes que Irak está invadida por los americanos, y esto es lo que podría también, una chispa que podría desencadenar esta guerra contra Irán. Ha sido una noticia de hoy. Soldados del ejército de Irán se han apoderado de una planta petrolífera de ahí, de Irak. Si tienes el enlace de hermano Mar, ponlo aquí en el chat para que también la noticia la puedan leer los demás. Pégala aquí en el chat.
Un momento, déjenme buscarla.
Es una noticia que creo que es importante y es una noticia...
El asunto es que ella dice que es algo sin importancia alguna. Pero no es algo de sin importancia porque es un país que se está invadiendo a otro. Y así fue que empezó la guerra de Kuwait. que Saddam Hussein invadió a Kuwait con el pretexto de que Kuwait estaba robando el petróleo de Irak. Y lo mismo está pasando ahora, que tienen que unos supuestos soldados iraníes y tomaron el control de ese pozo petrolero.
Así es, y yo no sé cómo va a responder Irak, pero si Irak responde militarmente con violencia, pues evidentemente se van a ver involucrados los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos que está ahí en Irak, eso está claro. Bien, esa es la noticia que ha puesto ahí el hermano Omar. Sí, buenas tardes, hermano José. Adelante, José. Sí, José Carreras, adelante.
Gracias y paz a todos.
Gracias y paz, hermano.
Quería contar un poco de mi testimonio. Que pues el año pasado, durante tantos años que llevo estudiando profundamente la palabra, pues, el año pasado estaba pensando en celebrar o no celebrar la Navidad. Pues creo que pues me cogió la pena o algo y pues la tradición, ¿no? Que dije, voy a hacerlo para complacer a los niños y todo eso. Pero cuando lo hice, pues realmente me he sentido mal. Este año, gracias a Dios, no lo voy a celebrar. Realmente estoy convencido de lo pagano que es la tradición, que realmente no se encuentra nada de esto en la Biblia. Este año, pues no puse nada, no, ni árbol, ni adorno, ni nada. Los niños preguntan y eso, pero uno se siente les explica. Que nosotros somos cristianos y debemos tener nuestros fundamentos en la Biblia, en Cristo. Y yo creo que lo han entendido bastante bien. Espero que después el Señor siga, nos continúe bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora y creo que ha sido algo de me ha ayudado a crecer en esta verdad.
Gracias, hermano José. Pues me uno a lo que dice aquí en el chat el hermano Antonio. Te felicitamos, hermano, por esa decisión tan valiente. Gloria a Dios por ello. Pues una fiesta absolutamente pagana. La cristiandad apóstata siempre dice que esta fiesta de la Navidad es cristiana. Pero vamos a ver si es cristiana. Y es una pregunta que se la podéis hacer a cualquier papista, a cualquier evangélico. Si es una fiesta cristiana, ¿por qué los apóstoles de Cristo jamás la celebraron? Jamás os van a contestar a esa pregunta. Nunca. Si es una fiesta cristiana, ¿por qué ellos no la celebraban? ¿Por qué no aparece en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Pedro, Pablo, el resto de los apóstoles jamás celebraron la Navidad? Ahí dicen que es una fiesta tan cristiana. ¿Por qué? Entonces a esa pregunta jamás os van a responder todos estos iglesieros. Lo cual significa que no es una fiesta cristiana realmente. Es una fiesta pagana que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pues la vistió de un tinte cristiano, iglesiero, una fiesta tomada del paganismo. Y que sin embargo, pues los primeros cristianos durante los primeros siglos jamás la celebraron, nunca celebraron la Navidad. Los cristianos por ejemplo, de los cuatro primeros siglos, esto lo dice la historia, cualquier libro de historia eclesiástica, los creyentes de los cuatro primeros siglos jamás celebraron la fiesta de la Navidad. Nunca.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Buenas noches, gracias y paz.
Bueno, gracias,
Padre. Hermano, déjame decirte que la Navidad no aporta nada espiritualmente a los cristianos, a lo que se consideran verdaderos cristianos. Y déjame decirte que eso del árbol de Navidad, que lo utilizan para esa fecha, eso ya es una tradición viejísima. Si los hermanos se leen a Jeremías 10, lo pueden leer el capítulo completo si quieren, se darán cuenta que eso de engalanar un árbol, eso viene de allá atrás, y él mismo lo dice que esas son tradiciones vanas, o sea, esas son tradiciones que son solamente vanidad, y ningún cristiano tiene por qué celebrar eso. Eso era lo que quería aportar, hermano. Gracias.
Muchas gracias, querido hermano Florian. Efectivamente, vamos a leer el pasaje de Jeremías, capítulo 10. Vámonos al capítulo 10, verso 1, empieza y dice así. Oíd la palabra de Yahvé, que Yahvé ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Yahvé, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y fijaos lo que dice ahora. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oye, ve, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Fijaos cómo habla de los leños del bosque, cómo los cortaban estos antiguos paganos, pues para hacer sus ídolos, hacer sus imágenes y evidente también pues para hacer el famoso arbolito de Navidad. Esto es como ha dicho el hermano Florian, una costumbre muy antigua, el asunto del árbol tomado del bosque. Y de ahí pasó a la Iglesia Católica Romana, a la Gran Ramera, y de ahí pasó a las iglesias evangélicas, el asunto del árbol navideño. Es una costumbre absolutamente antiquísima y absolutamente pagana. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix.
Hermano Tito, ¿me escucha bien ahora?
Sí, ahora parece que mejor.
¿Sí me escucha bien ahora?
Sí, sí, Félix, sí.
Bueno, voy a repetir lo que dije hace un momento, que bueno, yo he leído algunas páginas por ahí también y referente a la Navidad. Yo realmente no la celebro, pero siempre, como vimos acá en Estados Unidos, la mayoría de personas celebra la Navidad y realmente hay mucha gente que celebra la Navidad, yo creo que la mayoría, un 90% yo creo, porque donde quiera, en las tiendas, o cualquier persona que se topa uno, y como es fiesta navideña de este mundo, siempre dicen Feliz Navidad, nos dicen a nosotros o a cualquier persona, y yo siendo cristiano, pues nada más me quedo callado y no le digo nada, y bueno, nomás sonrío y nada más, y lo único que hago. Pero volviendo al tema anterior de que cuando es el solsticio de invierno, nosotros que vivimos en el hemisferio norte, el día 21 de diciembre, en las culturas paganas, en la antigüedad, tenían miedo de que el sol no volviese a salir, porque ellos le daban culto al sol, y el día 21 de diciembre es el día más corto. O sea, me refiero corto porque el día 21 el sol se oculta más pronto, o sea, hay menos luz. Y entonces, a partir del día 21, según que el 22, 23 y 24, entonces el sol se mueve un grado hacia el norte. O sea, el día empieza a alargarse. O sea, empieza a alargarse, llega el verano, que es el día, los días más largos. Es entonces que, pues, celebraban el nacimiento del sol también, el día 25. El sol sube un grado, para nosotros lo estamos en el hemisferio norte. Al parecer, pues, el catolicismo romano pues, también celebra este tipo de. Es todo, hermano.
Gracias, hermano Félix. Pero sigues teniendo el mismo problema de audio, ¿eh? Se te ha escuchado muy mal, hermano. No sé, yo creo que lo mejor sería que reiniciaras el ordenador, la computadora. Reiníciala porque el audio lo tienes muy mal, se te oye muy mal, ¿eh? Otras veces que has hablado se te escuchaba mejor, pero hay un problema ahí, se te oye muy mal. Mi consejo es que reinicies el ordenador, hermano, reinícialo y ahora después te vuelvo a añadir otra vez a la sala de charlas. Bien, si algún
hermano Tito, sí. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermana Angélica. Adelante, hermana.
Gusto saludarles, hermano. También quería compartir en este momento acerca del tema de la Navidad. La verdad que cada vez que Dios nos ha dado la oportunidad de tener estos estudios, de ir profundizando, y gracias a Dios también por el sistema de internet, en el cual uno puede también informarse y ver que esta realmente esta fiesta es de origen tremendamente pagano. Lamento, sí, que mucho tiempo arraigada en nuestra familia, en nuestras iglesias, cuando también asistíamos a iglesias evangélicas, entonces está totalmente mezclado. Entonces, cuando uno se encuentra con esto, no le queda más ahora que compartir la verdad, a pesar de que a nuestro familiar, en mi caso, no les ha simpatizado mucho la idea, pero yo he dicho lo siguiente: yo prefiero decir la verdad, porque si me quedo callada es como ocultarlo, y creo que es como mentir. Entonces yo prefiero y he decidido decir la verdad. De mi familia, pero yo prefiero agradar a Dios con todo mi corazón. Muchas creo que Él se lo merece, y en este momento, si nosotros no hablamos, si nosotros no difundimos esto, pues en este momento, en el mundo que vivimos, es tremendamente bombardeado, tanto por películas que hacen, por los programas de televisión, el medio ambiente que nos rodea, las iglesias en general, es tan terrible este momento que se vive, en el cual todos hablan de Navidad, y si uno no va con ello, es como que está en contra, lo miran mal. Pero cuando uno entiende la verdad, yo creo que por sobre todas las cosas tenemos que agradar a Dios. Cuando veo la escritura, hombres como Daniel, que tuvieron que enfrentar momentos difíciles, cuando habían imágenes y tenían que adorar, ellos valientemente no cedieron, y al contrario, como Daniel, abría sus ventanas para adorar a Dios y alabarlo. Creo que fueron hombres bien valientes. Y hoy en día, de alguna manera, nosotros también tenemos que ser valientes y enfrentar esto, y decir a quien podamos que realmente un verdadero cristiano no debe celebrar esta Navidad, ni menos como hoy en día el mundo la celebra, e incluso cristianos, entre comillas, de las iglesias, donde lo único que hacen es correr y afanarse y afligirse por comprar muchos regalos a gente que ni siquiera les quiere, y por complacerse con los demás, y llenar su tarjeta de y prácticamente reventar su tarjeta de débito, crédito, lo que sea. Así que eso es lo que quería decir, hermano, y bueno, saludo para todos los que se encuentran en la sala.
Gracias, hermana Angélica, y felicidades por la valentía, por esa valentía en decir la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, decir la verdad, hablar la verdad en amor, como dice la Escritura. Los iglesieros dicen, incluso algunos dicen, que la Navidad creen que es la principal fiesta cristiana. Sí, yo he oído hablar, yo he oído a personas religiosas, iglesieros, decir que la Navidad es la principal fiesta cristiana del cristianismo. Fijaos qué salvajada. Una fiesta que nunca jamás celebraron los apóstoles de Cristo, y que Jesús jamás dijo que se celebraba. Cristo nunca dijo que celebráramos el día de su cumpleaños, jamás.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Lo que tú dices es cierto. Los apóstoles en ningún momento han mandado a los cristianos a celebrar ese nacimiento. Y no solamente eso, no solamente el nacimiento, sino que debemos ver que es una fecha falsa, pagana e idolátrica. O sea, que mucho menos para ellos mandarnos a celebrar eso.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y bueno, dentro de las iglesias evangélicas, de las iglesias protestantes evangélicas, las iglesias que más suelen celebrar la Navidad son las sectas pentecostales, curiosamente. Las sectas pentecostales. En primer lugar, la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y seguidamente las iglesias pentecostales. Dentro del pentecostalismo, prácticamente todas esas sectas celebran esta fiesta pagana de la Navidad. Los mormones también, muchas otras iglesias evangélicas también, pero dentro del pentecostalismo, esa fiesta pagana de la Navidad es para ellos muy importante, y la celebran pentecostales, ya sean unicitarios o pentecostales trinitarios, es igual. Esas sectas, aunque tengan diferente doctrina, pero todas ellas celebran esta fiesta falsa y pagana de la Navidad. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano Tito, bueno, sí, me uno al estudio que tú has dado, a lo que los hermanos están escribiendo aquí en el chat. También creo que ha sido muy bueno. Una de las cosas buenas de Internet es que hay mucho material hoy en día que se puede encontrar hablando la verdad de esta situación, de este tema de la Navidad. Y me parece, hermano, que cada año de toda la red de Internet, tanto de habla inglesa como en español, me da la impresión que cada vez está siendo más divulgado esta gran realidad de la mentira, que es lo que hoy en día se celebra Navidad. Debemos tener en cuenta que la palabra Navidad viene de la palabra nacimiento o natalicio. Entonces la gente pretende celebrar el natalicio de Jesús, la fecha de su nacimiento, supuestamente. Y sin embargo, lo que existe en las estadísticas de estas fechas a nivel mundial no tiene absolutamente nada que ver con un natalicio de alguien. Simplemente la gente se prepara. Es la fiesta del año donde la gente se prepara con mayor anticipación para las borracheras, para drogarse, para los bailes, y lamentablemente es una de las fechas donde más accidentes de tránsito o muertes existen. La gente que celebra supuestamente esta fecha, supuestamente ponen la excusa de que es celebrar el nacimiento o el natalicio o la Navidad de Jesús. Sin embargo, es el personaje más dejado de lado. Lo único que hacen normalmente es que debajo del arbolito o en algún lugar de los hogares, de las casas, ponen lo que le llaman un nacimiento, un pesebre, y ahí ponen a un supuesto bebé. Sin embargo, la realidad es que la gente, lo único que utiliza esta fecha es para una fiesta más, un día festivo, un día de mucha alegría, un día de gran placer para el cuerpo. Sin embargo, de Cristo, de celebrar a Cristo, no existe. Por lo tanto, aún que supuestamente están celebrando el natalicio de Jesús, son unos mentirosos, porque es el menos celebrado. Entonces, es una gran mentira. Ahora, yo creo que lo que tú mencionabas, hermano Tito, que las iglesias pentecostales, bueno, ya ustedes saben que nosotros fuimos integrantes de las iglesias pentecostales por muchísimos años, y yo recuerdo que en las iglesias donde nosotros participamos, claro que ponían un arbolito de Navidad, uno o más arbolitos de Navidad dentro del edificio que se ocupaba como iglesia, como templo. No, por lo general era alrededor del púlpito o en una esquina y adornado con luces y todo eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que hay algunas razones que podríamos mencionar. Se hace por ignorancia, primero, porque esa gente, bueno, si son ignorantes de la palabra de Dios, lógicamente son ignorantes de estos temas. Esa gente lo que menos lee es la Biblia. Y en segundo lugar, lo hacen para complacer a la mayoría de la gente. Porque un pastor o una organización religiosa que se ponga firme en esto y diga la verdad en cuanto a este tema, lógicamente que la gran mayoría de la gente no le va a agradar. Y yo quiero decir que la primera vez que yo oí esta gran verdad, lógicamente no me gustó. Y yo creo que tal vez le ha pasado así a varios hermanos que están aquí en la sala o los que están escuchando. Porque cuando uno oye la verdad, y podríamos decir la verdad de la gran mentira de la Navidad, lógicamente a uno le incomoda, porque en el caso nuestro, de mi esposa, de niño recibíamos regalos. Ahora yo quiero preguntar, este famoso Santa Claus, o que en algunos países le llaman viejito pascuero o San Nicolás, es una gran mentira, hermano, que los padres le inculcan a los niños, hermano, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la escritura
lo dice claramente ahí en el en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice de la siguiente forma: más a los incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está hablando de los mentirosos. Y este tema de que los padres supuestamente cristianos, supuestamente evangélicos, que ellos deberían saber que eso es una mentira, sin embargo, año tras año le dicen esa gran mentira a sus hijos. Ponen el paganismo del arbolito, de las botas colgadas alrededor de la chimenea, los que tienen chimenea, y supuestamente ese viejito pascuero o ese Santa Claus entró por la chimenea, y si no hay chimenea, entró por la ventana, por algún lado, a dejarle esos regalos. Es una gran mentira. Gente evangélica que supuestamente conoce por lo menos esta cosa básica de que un cristiano no debe mentir, sin embargo, mienten en esta fecha año tras año. Es un gran paganismo y es una gran mentira. O sea, el diablo hace lo que quiere con esta gente. Lo que quiere. O sea, los hace blasfemar en contra de la palabra de Dios, celebrando algo que Jesús nunca ordenó, algo que en la Biblia jamás está autorizado, y los hace mentir. Por lo tanto, con esas dos razones podemos decir que esto es una manipulación diabólica en extremo. Y como verdaderos idiotas, perdonen la expresión, pero creo que es lo más suave que podemos decir, como verdaderos idiotas, la gente corre detrás de esta fiesta. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, están mintiendo descaradamente. Están mintiendo al decir que es una fiesta cristiana. Porque si es una fiesta cristiana, entonces la pregunta es por qué Jesús jamás dijo que se celebrara y por qué los apóstoles jamás la celebraron. Cuando le hagáis esas preguntas a cualquiera de estos iglesieros que crea la Navidad, que celebran la Navidad, pues nunca os van a responder. Os saldrán con excusas, os saldrán por los cerros de Úbeda, pero nunca os van a demostrar que es una fiesta cristiana, de ninguna manera. Es una fiesta tradicional inventada por la Gran Ramera, por la Iglesia Católica Romana, y las iglesias que la celebran, pues sencillamente están demostrando ser hijas, iglesias hijas de la madre romana. Sabéis que una hija generalmente se parece a su madre, ¿no? Una hija se parece a su madre, pues estas iglesias se parecen a su madre romana, la Gran Ramera, son hijas de la Gran Ramera. Por eso es que el Apocalipsis la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Esta Gran Ramera tiene hijas. ¿Qué hijas son? Pues son estas iglesias apóstatas, como son iglesias evangélicas, protestantes, que salieron de la Iglesia Católica Romana y que tienen en común con ella pues estas prácticas, estas tradiciones, doctrinas también, doctrinas como la del trinitarismo, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno. Pues fijaos cómo las hijas se parecen a su madre romana. Cumpliéndose así la profecía bíblica. La madre de las rameras. Y todas ellas forman Babilonia la Grande. Esta cristiandad apóstata. Entonces los cristianos tenemos que huir de este tipo de tradiciones, de fiestas, que son contrarias a las escrituras, son contrarias a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios jamás fue que celebráramos el cumpleaños de Jesús. O sea, no, esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. En diciembre, estas fiestas, a finales de diciembre, lo que sí ocurrió fue que María fue concebida. Es cuando el Señor pues concibió a su hijo en el vientre de María. Es cuando María fue concebida por el Espíritu de Dios. Y 9 meses después, pues nació Jesús. Jesús nació en septiembre-octubre, durante la fiesta de los tabernáculos, es decir, aproximadamente 9 meses después del 25 de diciembre, lo cual significa que en diciembre, a finales de diciembre, es cuando María concibió. Eso sí es cierto. Pero jamás dice, enseña la Biblia que tengamos que celebrar estas fiestas, que tengamos que celebrar esta fiesta del 25 de diciembre. Pero lo que sí es cierto es que sobre estas fechas es cuando el Señor engendró, el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Y 9 meses después, pues nació Jesús.
Tal vez algunos hermanos de aquí mismo, de esta sala, o de hermanos que están escuchando la grabación, se pregunten, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta oportunidad? Tal vez para algunos es primera vez que están oyendo esta gran verdad. ¿Y cómo poder frenar? ¿Cómo poder frenarse de no seguir participando en lo que tal vez año tras año en esta fecha ellos han celebrado? Yo creo que hay que ser bien honestos y debemos tener claro que nosotros debemos toda nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Debemos amar a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo. Y creo que es bueno que nosotros, si hasta el año pasado algún hermano ha celebrado esto por desconocimiento, por no saber, pero ahora que está sabiendo, que está conociendo esta verdad, debe poner un freno y debe parar de celebrar esto. No debe celebrar más, nunca más. Debe compartir este tema con su familia. Nosotros lo hemos hecho. No ha sido fácil. Nosotros tenemos hijos, tenemos prácticamente toda la familia de mi esposa, la familia de mi parte. Todos ellos celebran. La gran mayoría se dicen ser evangélicos, pero nos damos cuenta que son muy desconocedores de la Escritura. Y no es fácil enfrentar a toda esta gente diciéndoles como nosotros pensamos. Ellos nos preguntan, nos llaman, nos escriben y nos dicen, bueno, por ejemplo, el otro día nos decía alguien, bueno, y ya compraron, ya hicieron las compras, los regalitos, y ahí tenemos que empezar poco a poco, con delicadeza, pero con sabiduría de Dios, a explicarles que ya nosotros nos participamos de esto. Pero yo creo que en la intimidad de la familia, si los hermanos tienen familia, así como Dios nos ha otorgado, en el caso mío, de mi esposa y mío, nos ha otorgado una familia, y también un grupo de hermanos, amigos, que hemos compartido de la palabra de Dios de estos últimos años, los cuales también, gracias a Dios, ya han entendido este tema, nosotros hemos decidido, por ejemplo, en esta oportunidad, el día sábado 26 de diciembre, nos vamos a reunir con un grupito, son 5 o 6 hermanos más con los que nos vamos a reunir, y vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a hacer lo que sí la Biblia nos indica. El Señor Jesucristo y nuestros hermanos los apóstoles, está claramente demostrado en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que sí es una ordenanza celebrar la cena del Señor. Yo creo que podemos cambiar, tal vez para algunos, para que no sea tan violento este cambio de Navidad, o el frenar de no celebrar la Navidad. Yo creo que pueden tomar una de las tantas opciones que puede hacer, es celebrar la cena del Señor, recordar, hacer memoria de la muerte del Señor, hablar de ese tema, o también poder compartir este precioso estudio bíblico que se ha dado el día de hoy, compartirlo con la familia. Pueden tener una comida, pero explicar que no están reuniéndose para celebrar la Navidad, sino que pueden compartir en familia, explicando que por último van a aprovechar el día festivo que se da en la mayoría de los países, pero no para celebrar el nacimiento de Jesús. De nuestra familia, de nuestros hermanos, amigos, hay niños que a veces ellos no entienden. Es difícil explicarles a ellos que están rodeados de sus amiguitos o amiguitas que tienen sus familias, árboles de Navidad y dulces y regalos y cosas, y todo el mundo habla. No es fácil explicarle a un niño la verdad, pero es mucho mejor explicárselo desde ahora a después de grande decirles la verdad. Yo creo que es nuestro deber como padres, como adultos, es nuestro deber compartir la verdad de la palabra de Dios. Y si va a doler un poco, es mejor que duela un poco, pero que sane de una vez esa gran mentira, que salga de nuestras vidas, de nuestras familiares, esta gran mentira que nos han inculcado por años y que ha inculcado el mismo enemigo. Así que nuestra decisión ha sido este año, el día 26, nos vamos a reunir, como les digo, y vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a recordar la muerte del Señor, y
Y bueno, es un buen momento para hacerlo. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Me parece una decisión muy correcta. Celebrarla, recordar la muerte del Señor, tomando del pan y del vino. Efectivamente, es una decisión muy correcta. Hay un pasaje en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 18, verso 4, como sabéis, que dice que salid de medio de ella, pueblo mío, dice el Señor, para que no os hagáis participante de sus pecados. No se hagan participante de sus pecados, de sus costumbres, de sus doctrinas. No tenemos que ser participantes de esos pecados de Babilonia la Grande, de esta cristiandad apóstata. Y celebrar la Navidad es una forma de hacerse participante de los pecados de esta iglesia, de esta Babilonia la Grande. Sabéis que es una ceremonia, la ceremonia de la Navidad, introducida por la Iglesia Católica Romana. Fue ella quien la inventó y que sus hijas rameras pues se apropiaron de ella, de esta celebración, las iglesias evangélicas. Por lo tanto, no debemos ser participantes de sus pecados. No debemos participar de sus costumbres, de sus doctrinas falsas. Aquellos que mucho lo hacen, pues como ha dicho antes el hermano Antonio, efectivamente lo hacen la inmensa mayoría de ellos en su supina ignorancia. Porque ignoran, desconocen la historia de la invención de la Navidad, cómo se introdujo la cristiandad apóstata, lo ignoran, e ignoran también las Sagradas Escrituras, o sea, que lo hacen en la ignorancia. Pero diferente es, por ejemplo, los pastores, los ministros de estas sectas, que ellos no son tontos, ellos conocen la historia, ellos conocen las Sagradas Escrituras, y saben perfectamente que esta celebración, esta fiesta de la Navidad, no tiene que ver nada con el verdadero cristianismo, y sin embargo la celebran, y hacen que sus feligreses pues celebren esta fiesta pagana. Ellos sí que están siendo participantes de los pecados de la gran ramera. Por lo tanto, una cosa es pecar pues en la ignorancia, y otra cosa es hacerlo voluntariamente, sabiendo que lo que están enseñando pues es mentira. Y por desgracia muchos ministros del sistema iglesiero pues saben perfectamente que la fiesta de la Navidad ni es cristiana, ni Jesús la enseñó, ni los primeros cristianos la celebraban. Y sin embargo permiten que en sus iglesias pues se celebre. Ellos tendrán mayor condenación. Bueno, deciros que mañana sábado voy a compartir con vosotros otro estudio que recibí por correo. Se titula Dad pues al César lo que es del César. Es un estudio muy bueno, un magnífico estudio que recibí por correo, basado en las palabras de Jesús de Mateo capítulo 22, verso 21. Se titula Dad pues al César lo que es del César. Es un estudio muy edificante. Mañana lo voy a compartir aquí en la sala de charlas bíblicas. Y os invito a cualquiera de vosotros que también podéis hacer lo mismo. Pues, si encontráis un estudio bueno por ahí, en internet, o lo recibís por correo, pues también podéis exponerlo aquí en la sala de charlas para que todos salgamos edificados. Entonces es un estudio muy bueno que me ha llegado también hace unos días, y mañana lo daré. Durará 2 o 3 días porque es un poquito extenso ese estudio, pero es realmente muy edificante. Sí, adelante, Florian, adelante, hermano.
Sí. Yo quiero explicar la... No sé si usted se ha dado cuenta, aunque hay diversidad de... El Maus hace el... como llaman. Esto sucede porque el pino era el símbolo de Columbus y otras civilizaciones. ¿Qué pasa? Esa era la simbología, o sea, el pino era sinónimo de vida eterna, pero los cristianos debemos recordar que quien es sinónimo de vida eterna es Jesucristo, no un pino. Entonces, esa es la simbología del árbol de Navidad. Cada vez que una persona pone un árbol de Navidad, está representando como que esa es la vida eterna. Gracias, hermano.
Efectivamente, hermano Florian, así es. Así es. Cuando ponen los arbolitos, pues están diciendo que el arbolito es lo que es símbolo de la vida eterna. Y como muy bien has dicho, la vida eterna viene solo por medio de Jesús, no por medio de un árbol. Así es. De ahí que sea tan abominable a los ojos de Dios pues poner arbolitos de Navidad. que es una costumbre absolutamente precristiana y pagana. Yo no me imagino a los apóstoles. ¿Imagináis vosotros a los 12 apóstoles? ¿A los apóstoles de Cristo poniendo arbolitos de Navidad? ¿O a los primeros cristianos? Ridículo, ¿no? Poner los arbolitos, los adornos de los arbolitos, todo eso procede del paganismo.
O que Cristo dijera, conmemorar mi nacimiento, acordaos siempre, conmemorar el día que nací. Eso tampoco, lo que dice solamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es conmemorar la Santa Cena como muerte y resurrección de Cristo por todas las generaciones hasta que Él volviese. Lo dice claramente.
Efectivamente, hermano, así es lo que enseña, es el mandamiento que dio el Señor y que practicaron los primeros cristianos, la cena del Señor. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tomamos del pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Jamás en ninguna parte dijo que tuviéramos que celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, aquellos que dicen que siempre dicen que la Navidad es una fiesta cristiana, incluso hay gente que dice que es la principal fiesta del cristianismo, la Navidad, eso es una de las mayores bobadas, de las mayores disparates e idioteces que se puedan enseñar, que se puedan decir.
Hermano Tito, tenía una pregunta yo.
Sí, adelante, hermano. Primero, hermano, ¿cómo te llamas?
Aarón, hermano Aarón.
Aarón, hola, hermano Aarón. Adelante, hermano.
Bien. Estaba yo buscando hace algunos días cómo llegan a esa fecha de septiembre o a octubre. También he visto algunas explicaciones de la fecha de nacimiento de otros que llegan a la fecha de abril, otros llegan a la fecha de marzo y otros dicen que posiblemente haya nacido en noviembre. O sea, hay unas, al menos unas cuatro fechas que dicen que Jesús probablemente haya nacido. Una es en abril, la otra es en marzo, la otra que he visto es en septiembre y la otra es en noviembre. Y por supuesto, la de diciembre, que la celebran todos. Pero, ¿cómo saben o cómo sacan la conclusión del mes de septiembre? Claro, ¿cómo llegan a esa fecha? Si podría, no sé, profundizar al menos un poquito más en ese tema. Gracias, hermano.
Vale, gracias, hermano. Bueno, hay un estudio por ahí muy bueno, hay varios estudios que demuestran que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, es decir, en septiembre-octubre. Septiembre-octubre. ¿Por qué es la fiesta de los tabernáculos? Eso tiene una explicación teológica. Porque en Juan capítulo 1, verso 14, se dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La traducción correcta es, y puso su tienda de campaña, su tabernáculo entre nosotros. Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Lo cual significa que Jesús debió haber nacido el día de la fiesta santa de los tabernáculos. De la fiesta santa de los tabernáculos, que por cierto, la inmensa mayoría de los judíos, hay muchos judíos religiosos que piensan, que creen que su Mesías ha de nacer o ha de haber nacido en la fiesta de los tabernáculos. Es cuando ellos esperan el nacimiento del Mesías, en la fiesta de los tabernáculos. Es lo que enseñan muchos judíos religiosos. Entonces, si aquel verbo puso su tabernáculo entre nosotros, que es Jesús, puso su tabernáculo, significa claramente que Jesús debió haber nacido, lo más probable, en la fiesta de los tabernáculos. Esa es la explicación teológica. Luego hay un estudio, yo he visto estudios por ahí muy buenos, que demuestran eso, que Jesús nació en septiembre-octubre, que coincide perfectamente con la fiesta de los tabernáculos. Entonces, Juan 1.14, la traducción correcta, hermanos, es, y aquel verbo fue hecho carne y puso su tienda entre nosotros, es decir, su tabernáculo. Y puso su tabernáculo entre nosotros, es la traducción más correcta.
Hola, hermano Tito, bendecido.
Hola, hermana, adelante, hermana.
Sí, mira, la pregunta mía es, que está hablando a José, mi esposo, que esas personas que siguen las tradiciones paganas, como la Navidad, esas personas pues que lo siguen, ¿se salvan o no se salvan?
Vale, gracias, hermana. Bueno, los que siguen esas tradiciones, los que celebran, por ejemplo, la Navidad, y si lo hacen en su ignorancia, por Dios tendrá misericordia de ellos. Sencillamente, Dios tendrá misericordia de ellos. Otra cosa diferente es aquellos que han conocido la verdad y la rechazan voluntariamente. Entonces ahí ya tienen pecado. Pero aquellos que lo hacen en su ignorancia, que jamás han conocido la verdad y celebran esta fiesta, esta ceremonia de la Navidad, pues Dios tendrá, sin ninguna duda, tendrá misericordia de ellos, sin ninguna duda. Mirad, estaba viendo Juan 1.14, aquí el Ashword, cómo lo traduce en algunas versiones. Mirad, voy a leer aquí, por ejemplo, esta versión interlineal griega española. Dice la traducción literal de Juan 1.14, dice: y la palabra carne llegó a ser y habitó en tienda en nosotros, y vimos a él su esplendor, y habitó en tienda entre nosotros o en nosotros. Es decir, puso su tienda, la tienda, su tabernáculo. Sabéis que la palabra tabernáculo significa tienda, una tienda de campaña. Pues eso es lo que dice realmente Juan 1.14, que Cristo puso su tabernáculo entre nosotros, lo cual significa que debió haber nacido en la fiesta de los tabernáculos, que cae en septiembre-octubre. Es cuando el pueblo de Israel celebra la fiesta de los tabernáculos. Lo cual significa que nació en esas fechas, y lo cual significa también que María debió haber sido concebida 9 meses antes. Y si fue concebida, pues 9 meses antes, alrededor de diciembre, a finales de diciembre, es cuando el Señor engendró a su hijo en el vientre de María. Es cuando María fue concebida por el poder
de Dios. Es que la primera piedra del segundo templo fue tirada en el mes noveno. ¿Sabían eso, hermano? En el libro de Zacarías lo dice, sí. Y en el libro de los profetas menores, que fueron los que vinieron después de la deportación, que regresaron, ya habla de que en el mes noveno fue que comenzaron a hacer los cimientos del segundo templo. Lo que quiere decir que el Mesías podría ser también concebido en el mes noveno. Pues siempre se ha dicho la historia que los primeros cimientos se tiraron en el mes noveno del calendario hebreo.
Efectivamente, el mes noveno que corresponde a cuál, a septiembre o octubre, ¿no?
No, el mes noveno corresponde a diciembre.
Ajá, eso es diciembre.
Diciembre, noviembre y diciembre. Siempre corresponde a eso. O cae en noviembre o cae en diciembre. Y el 24 y 25 de a veces cae a finales de diciembre. Tiene su lógica. Entonces, el mes séptimo, que es del Sukkot, cae entre septiembre y octubre, dependiendo cómo cae la luna ese año. Cómo cae la luna, porque eso depende, porque el calendario era un calendario lunar. A veces hay un mes 13, para que esto sucede cuando la primavera se atrasa. Cuando la primavera se atrasa, hay un mes 13. Cuando la primavera se adelanta, porque si no existiera ese mes 13, la Pascua judía caería y la fecha en otros meses del año. Por eso se cuadra cada 2 años. Sale ese mes 13. Es la luna 13. Que es cuando la primavera se atrasa. Paso palabra.
Gracias, hermano. Mira, no sabíamos ese detalle. Mirad, aquí en el chat ha puesto el hermano Omar un enlace para que veamos el calendario judío. Ahí viene el calendario sobre estas fechas. Efectivamente, como dice el hermano Antonio aquí en el chat, el Señor Jesús es la primera piedra. Es la piedra, la principal piedra del ángulo, y también es la piedra fundamental del fundamento. Y también la cabeza del ángulo. Jesús es la primera piedra, así es. Entonces esto es algo que lo tenemos que tener claro. Una cosa es hacerlo por ignorancia, bien sea pues la celebración de la Navidad o otras costumbres y lisieras, y otra cosa es haciendo voluntariamente algo que sabemos que es falso, que no está fundamentado en las escrituras. Entonces eso es diferente. Aquellos que saben que algo es pecado y lo hacen, pues están pecando. Pero aquellos que lo hacen en su ignorancia, que no saben que eso es pecado, no saben que los, pues eso, que los apóstoles, los primeros cristianos, jamás celebraron la Navidad, simplemente pues tienen una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras, pues Dios tendrá misericordia de aquellas personas ignorantes, sin ninguna duda. Pero otra cosa diferente es aquellos que conocen la verdad y la rechazan. La rechazan voluntariamente, prefiriendo creer y enseñar la mentira. Y como este asunto de la Navidad, pues otros temas igual. Por ejemplo, el asunto del bautismo, pues lo mismo. El asunto del bautismo cristiano, pues muchos, sabéis que muchas iglesias bautizan en el nombre pues, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que ese es el verdadero bautismo cristiano, basándose en ese pasaje de Mateo 28, 19. Esas supuestas palabras de Jesús. Y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo hacen en su ignorancia. Eso no significa que sean cristianos falsos. Simplemente que están errando, pues por ignorar. Erráis, como dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, y erran ignorando las Escrituras, porque les han enseñado así en el sistema iglesiero. No saben que Mateo 28, 19, pues es un pasaje apócrifo, que es falso, Jesús jamás pronunció esas palabras. Entonces ignoran la historia de eso e ignoran también las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Dios tendrá misericordia de todas esas personas ignorantes que están practicando, están enseñando el error. La inmensa mayoría lo hacen en su ignorancia. Otros no, otros conocen la verdad y prefieren seguir enseñando la mentira, pues para no perder sus privilegios, para no perder membresías, no perder miembros de sus iglesias, de sus respectivas sectas. Entonces lo hacen así. Lo hacen de forma malévola, conociendo la verdad, pues prefieren seguir enseñando la mentira.
Hermano,
sí, adelante. Sí, adelante, hermano Omar, adelante.
Voy más lejos, voy más lejos. Los pentecostales enseñan, inclusive, que el llamado ese de pasar al frente es más importante que el bautismo. Es más lejos de eso, y yo lo dicen. Inclusive, mira lo que ellos dicen del periodo de prueba. Ellos ponen a la gente en una prueba como de 3 meses para después de bautizarle. Y ellos que con la excusa de que la persona se puede extraviar antes de los 3 meses. Si la Biblia dice que la conversión del cristiano es por medio del bautismo, no es por medio de un llamadito al frente. ¿En qué parte de la Biblia dice que Cristo decía, pasen al frente y confiésenme? ¿Y en qué parte los apóstoles daban ese llamado? Si la Biblia dice que Pablo se convirtió y se bautizó enseguida. También muchas de las personas que predicaban que se bautizaban enseguida. La palabra es clara en ese asunto. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Mar, así es. Así es. Ese típico llamamiento iglesiero que hacen en las sectas evangélicas, especialmente en las pentecostales, cuando hacen esas campañas evangelísticas de pasar al frente, levantar la mano los que quieran recibir a Jesús, repetir una oración. Repite conmigo esta oración de recibir a Jesús y ya eres salvo. Eso es algo que pertenece al sistema iglesiero. Y es algo absolutamente contrario a lo que enseña la Biblia. Ni Jesús ni sus apóstoles jamás enseñaron ese tipo de forma de evangelismo. Jamás. Eso de pasar al frente, de repetir una oración. De repetir una oración para ser salvo. ¿Desde cuándo uno se salva por repetir una oración? ¿Qué bobada y qué idiotez es esa? Salvarse por repetir una oración. Uno se salva cuando se arrepiente y cree en el Evangelio. Recibirá en el futuro la salvación, la vida eterna. Pues ya sabéis que cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, esto ya lo hemos dicho muchas veces, lo que recibimos no es la salvación, lo que recibimos es ¿el qué? ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos la reconciliación con Dios y la justificación por la fe. Eso es lo que recibimos cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús. Recibimos la reconciliación con Dios y la justificación por la fe. Y la salvación la vamos a recibir en el futuro cuando Jesús venga. aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Eso es el verdadero evangelio. Pero jamás enseña la Biblia que tengamos que hacer un llamamiento a la gente para que reciban a Jesús y sean salvos. Yo reto a cualquier iglesiero de estos, a cualquiera de estos predicadores de pacotilla, a cualquiera de estos evangelistas famosos, ¿eh? Predicadores de la mentira, predicadores del falso evangelio de la avaricia. Yo les reto a que nos demuestren con el Nuevo Testamento cuando los apóstoles hicieron ese tipo de evangelismo, de pedir a la gente que pasaran al frente o que levantaran la mano o que repitieran una oración. A ver, que lo demuestren. ¿Dónde enseña eso el Nuevo Testamento? ¿Dónde enseña eso? ¿Cuándo lo practicaron eso los apóstoles? ¿Cuándo el apóstol Pedro o el apóstol Pablo dijeron que repitieran una oración para ser salvos? En ninguna parte. Eso no se encuentra en el Nuevo Testamento por ninguna parte. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, tiene la palabra.
Sí, hermano Tito, hoy sí, precisamente, antes de entrar a la charla, estaba escuchando una predicación de un pastor, se llama Paul Washer. Es un americano, pero creo que él hizo un evangelista en Perú, él habla español, y me impresionó bastante, es muy bueno. Tú sabes, hay cositas que, pues, yo creo que es bautista, pero el link que yo acabo de poner ahí, si pueden sacar tiempo un poquito de escucharlo, es muy bueno. De verdad, para mí fue edificante, de verdad que sí. Ahí está.
Gracias, hermano. Luego echar un vistazo luego a ese vídeo. Gracias por haber puesto el enlace. Hermano José. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano Tito, sí. Bueno, me uno a lo que dice el hermano José. También he escuchado en varias oportunidades al hermano Paul Washer. Él tiene, creo que dentro de los predicadores de hoy en día, bueno, y menos que yo he escuchado de él, me parece bastante interesante, por lo menos de estudiar, de compartir, ya que él está en contra de muchas cosas que hace el sistema eclesiástico actual. De hecho, el hermano Paul Washer, que como bien dice el hermano José, es de la organización bautista aquí en los Estados Unidos, él ha sido un poco discriminado y no ha tenido el impulso que debería tener. Es un buen predicador, aunque por supuesto tiene algunas diferencias con nosotros en algunos puntos doctrinales. Sin embargo, en general, como predicador de los conocidos hoy en día, es uno de los muy, yo diría, de los muy buenos. Sin embargo, es muy, muy discriminado este joven. Es un varón bastante joven. Y creo que vale la pena escuchar algunas predicaciones de él, específicamente con respecto a lo sucio que está el sistema iglesiero. Creo que Dios lo está utilizando en estos tiempos. Continuando con el tema de la mentira de la Navidad, creo que para algunos, inclusive como mi hijo Aarón, que ha estado estudiando este tema hace ya un buen tiempo, tratando de tener sólidos argumentos para enfrentar esta mentira con sus amistades, y gente que incluso gente que estudia en universidades evangélicas, es necesario presentarle argumentos sólidos para poder explicar la mentira de esta fiesta pagana. Yo tengo un pequeño artículo, quiero comentar algo nada más, pero creo que sería bueno compartir parte de este artículo que habla respecto a por qué se dice que es en octubre aproximadamente la fecha del nacimiento de Jesús y no así un 25 de diciembre. Creo que los verdaderos estudiosos, los honrados estudiosos, todo estudioso de la escritura se da cuenta que eso es una gran mentira. Ahora, la palabra de Dios no indica en forma específica la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, nos da algunos medios y unas claves para aproximarnos a una fecha mucho más real que el mes de diciembre. Por ejemplo, sabemos positivamente que Jesús es menor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Exactamente, Juan el Bautista es menor que Jesús por 6 meses. Eso lo podemos ver tranquilamente ahí en Lucas capítulo 1, del verso más o menos 20 al 38, por ahí. Ahí nos damos cuenta que Juan el Bautista es 6 meses menor que Jesús. La madre de Juan el Bautista, llamada Elizabeth, tenía 6 meses de embarazo cuando María quedó embarazada, concibe en su seno, en forma sobrenatural, al Señor Jesús. La importancia que nosotros debemos dar de este dato, que es totalmente bíblico, es sumamente importante. Lucas capítulo 1, del verso 20, 24 al 38. ¿Por qué? Porque de ahí podemos determinar la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. Y si sabemos que Juan el Bautista es mayor por 6 meses que Jesús, podemos también calcular la fecha más aproximada del nacimiento de Jesús. Este dato es un dato, pero muy, muy bíblico, 100% bíblico. Recordemos que la fecha del nacimiento de Juan el Bautista está íntimamente relacionada con su padre, Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recordemos que era un sacerdote que ejercía el ministerio sacerdotal allí en Jerusalén, en esa época. Aquel ritual judío establecía que cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que debía ser, en que debía servir en aquel templo. Tal vez algunas cosas que estoy diciendo no sean de mucho dominio de los hermanos, pero le voy a seguir dando porque yo sé que de repente podemos hablar muchas cosas, sin embargo, alguien lo puede captar mejor que otro, y el que no, bueno, le queda ahí para que siga investigando. Existían 24 divisiones, o también se llamaban cursos de servicio durante el año religioso de los judíos. 24 divisiones. Y este dato es muy, muy importante porque lo da y lo asegura el historiador judío más serio de esos tiempos, que es llamado Flavio Josefo. Él, en el libro llamado Antigüedades de los Judíos, él declara esta situación. Dice que cada uno de esos turnos o de esas divisiones o de esos cursos de servicio duraban solamente una semana, y que después de 6 meses cada sacerdote repetía su turno, sirviendo en total entonces 2 veces al año. Y eso es totalmente comprobable en Primera de Crónicas capítulo 24 versos 7 al 19. Allí habla todo esto que yo estoy mencionando. El relato de Lucas, del doctor Lucas, en el primer capítulo de Lucas, en Lucas capítulo 1, allí se declara que Zacarías pertenecía a un grupo de sacerdotes, a lo que se llamaba la clase. A la clase se llamaba la clase de Abías, y servía en el templo según el orden de su clase. Es decir, todo era muy ordenado. Entonces, Zacarías debía servir en el templo de acuerdo al orden de la clase de Abías. Eso lo doy. Todo, mire, todo esto está en Lucas capítulo 1. Si usted lo lee con detención, es muy fácil concluir en lo siguiente. La fecha del año correspondiente a la clase de Abías era el octavo en orden, de acuerdo a Primera de Crónicas capítulo 24, verso 10. Es decir, entre el 27 del mes de Iyar y el 5 del mes de equivalen a las menos del 1 al 8 de junio. Después de esa semana, Zacarías se debió haberse quedado para ministrar en el templo por 7 días más, porque era obligación que todos los sacerdotes que prestaban servicio conjunto en las grandes fiestas religiosas, por ejemplo en el Pentecostés, en el caso de Zacarías. Cuando cumplió su ministerio, Zacarías, después de haber servido una semana y otra semana haberse quedado ministrando, es decir, Zacarías al final estuvo 2 semanas, cuando cumplió su ministerio volvió a su casa
La casa de Zacarías quedaba más o menos unos 45 kilómetros al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea. Y su esposa, Elizabeth, concibió, y eso también tenemos que volver a Lucas capítulo 1, verso 23 a 24. Según estos antecedentes, Juan entonces fue engendrado a mediados del mes de junio, es decir, al regreso de Zacarías a su casa, después de haber ministrado en el servicio, en el santuario, luego regresó y allí su esposita Elizabeth concibió a Juanito el Bautista. Ahora, ¿cuándo fue más o menos el nacimiento?
De acuerdo a esas dos semanas que había ministrado Zacarías en el templo, y regresó a su casa, y ahí Elizabeth dio a luz, y eso tiene que haber sido más o menos entre el 16 y el 19 de junio. Por lo tanto, nació 9 meses después, a mediados del mes de marzo. Perdón, a ver, concibió a Elizabeth, concibió entre el 16 y el 19 del mismo mes, y, perdón, del 19 y el 19 de junio, más o menos, concibió, por lo tanto, 9 meses después fue que dio a luz a Juan el Bautista. Me parece que yo había mencioné que había dado a luz en el mes de junio. No, si lo dije así, no es así. Concibió, o sea, quedó embarazada Elizabeth al regresar Zacarías a su casa, después de haber prestado el servicio en el santuario. Quedó embarazada Elizabeth por allí alrededor del 19 de junio. Por lo tanto, si sumamos de allí 9 meses, Juanito el Bautista estuvo naciendo por allí a mediados del mes de marzo. Ahora, sabemos que Jesús era menor que Juan el Bautista en 6 meses. Eso lo dice claramente la Biblia ahí en Lucas, capítulo 1, verso 26, verso 36. Entonces, si añadimos, si sumamos 6 meses a contar de marzo, veremos que la fecha del nacimiento de Jesús corresponde a mediados del mes de septiembre o a fines del mes de septiembre. Y si hay algún pequeño margen de error, podemos correr un poco para allá, un poco para acá, por eso es que también nos da a fines, entre fines de septiembre y principio de octubre, fecha que está en perfecta consonancia con el relato bíblico de los pastores, de los rebaños que estaban en el campo, porque ya, como tú, hermano Tito, dijiste, evidentemente no era en invierno. Y allá, para los hermanos que están en Sudamérica, en este momento, en el mes de diciembre, es pleno verano. Pero en Israel, igual que acá en Estados Unidos, en esta fecha es invierno. Y muy probablemente en Israel, en el mes de diciembre, cae nieve, como acá en los Estados Unidos, de igual forma. Y también, lógicamente, en esa fecha, los pastores no sacan los rebaños a pastar, porque hace mucho frío y lógicamente que no hay pasto. Así que están guardados los rebaños en esta época. Entonces, si vamos sumando la fecha, vamos tomando en cuenta todo esto que nos da el Evangelio de Lucas, podemos claramente, hoy en día la mayoría de los cristianos celebren el nacimiento de Jesús en diciembre, siendo que bíblicamente los que estudian, pero esto no es un estudio tan profundo, esto es un estudio relativamente sencillo de la Escritura, siendo que la Biblia nos indica que no tiene absolutamente nada que ver el mes de diciembre, sacándolo solamente por el servicio que prestó Zacarías, de la clase de Abía. Eso es bien importante, Zacarías pertenecía a la clase de Abía. Además, otra cosa, debemos considerar que estaba el censo. Bueno, y de ahí podríamos seguir un buen rato más, pero para no aburrir, dejo hasta aquí. Pero también tome en cuenta que estaba el censo, y los censos nunca se hicieron en invierno, jamás se hicieron en invierno. Y por eso es que no se halló lugar no se halló lugar para el Señor Jesucristo, para María, para que concibiera. No había, estaba todo ocupado por el tema del censo. Para que la gente se censara, para que le censaran, tenía que volver al lugar de origen, al lugar de nacimiento. Entonces, por eso es que había tanta gente, tanto alboroto en esos días. Y eso nunca fue en invierno. Bueno, los dejo hasta aquí. Espero que haya sido un aporte. Y por último, yo puedo enviar toda esta información, se la puedo enviar a quien quiera, o te la envío a ti, hermano Tito, para que la compartas si gustas. Paso palabra, hermano.
Pues muchas gracias por esa información. Gracias, hermano. Adelante, hermano Omar. Sí.
Sí, inclusive, mucha gente habla de que el año en que nació Cristo fue en el año 6 antes de Cristo, supuestamente, porque eso fue un papa que puso que Cristo nació en el año 1 del calendario romano. Pero la realidad fue que ese censo se cree que se hizo en el año 16 antes de Cristo. Supuestamente, voy a decir antes de Cristo porque esa es la fecha que nosotros sabemos, porque ese censo lo hizo cuando Octavio se proclamó emperador. Y Octavio se proclamó emperador tan pronto derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, al poco tiempo y comenzó a hacer el censo. Que quiere decir que fue entre el año 16, que no fue en el año ni 4, ni 6, como dicen los historiadores, porque sería algo tan ridículo decir cuando Herodes mandó a matar a los primogénitos, a los niños de Belén menores de 2 años, el ángel le dijo, vete para Egipto y esconde al niño para que hayan procurado ver su muerte. Y algo totalmente ilógico que Herodes haya muerto inmediatamente que dio esa orden y el niño se lo llevaron huyendo a Egipto, lo que quiere decir que pasó un periodo de tiempo de la orden que dio Herodes hasta que Herodes murió. Y quiere decir que cuando Herodes murió, ahí se supo que Herodes murió, José supo que Herodes murió, subió otra vez a Judea. Y ojo a esto, porque en el libro de Mateo da a entender que José vivía en Jerusalén, y en el libro de Lucas da a entender que vivían en Nazaret. Pero el asunto es que el libro de Mateo se escribió mucho más primero que en el libro de Lucas. Y sucede que viene siendo una narración de 2 diferentes escritores. Pero se sabe claramente que Jesús vivió en Nazaret porque José, por temor a Arquelao, hijo de Herodes, se mudó para la ciudad de, o sea, para el pueblo de Nazaret, para que se cumpliera la profecía que decía que de Nazaret saldría el Mesías.
Así es, hermano Omar. Así es, efectivamente. Bueno, hermano Antonio, envíame si tienes esa información, envíamela también por escrito. Yo la había escuchado ya también, de que esto, la fecha del nacimiento de Jesús se puede saber, pues viendo el nacimiento, la fecha de nacimiento de su primo, es decir, de Juan el Bautista. Y efectivamente, era 6 meses menor, ¿eh? Y por lo tanto, se puede calcular más o menos la fecha del nacimiento de Jesús, que sería en septiembre-octubre y que coincide con la fiesta hebrea de los tabernáculos, como decíamos. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, puso su tabernáculo entre nosotros, efectivamente. Esa es la fecha realmente cuando nació Jesús. La fecha de los tabernáculos, septiembre-octubre.
Ahí está, envía, hermano, te lo envío a ti.
Vale, gracias, hermano.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos has concedido de congregarnos, reunirnos aquí, hermanos de diferentes países, de diferentes culturas, sin embargo, todos unidos en un solo amor hacia ti, Padre Celestial, una adoración a ti. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos aclaras tantas cosas día tras día. Padre Celestial, gracias por cada uno de los hermanos que aquí ha dado su aporte, tanto por audio como escrito. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por habernos dado a conocer la verdad de este tema
tan interesante que hemos hablado en este día acerca de la mentira de esta festividad de la Navidad. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos a ser valientes y a compartir esta verdad con nuestros familiares, con otros amigos, con hermanos que tal vez están muy en ignorancia, tal vez desconocen y se dejan llevar, así como nosotros fuimos llevados también por esta festividad. Sin embargo, ahora que hemos conocido la verdad, podemos entender que nunca en tu palabra está escrito que nosotros celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que debemos recordar, conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias porque eso haremos, conmemoraremos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga por nosotros. Te damos gracias y bajo tu cuidado, bajo tu misericordia, quedan cada una de nuestras vidas, de aquellos hermanos que no pudieron estar, pero sin embargo están escuchando esta grabación. Tu misericordia sea con cada uno de ellos. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a ser de aquellos valientes que dice tu palabra, aquellos valientes que podemos enfrentar toda esta avalancha, toda esta multitud que va desenfrenada tras una celebración pagana. Ayúdanos, Señor, de que sí también podremos pasar aquel tiempo que ya se aproxima de la gran tribulación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entrenarnos en este tiempo, Señor, para pasar, para poder ser valiente también en aquellos días de la gran tribulación. Muchas gracias, Padre. Tu misericordia, tu amor permanezca en cada uno de nuestros hermanos. Gracias por el hermano Tito que ha dado este estudio. Gracias por la participación del hermano Omar. Gracias por la participación del hermano José Carreras. Y gracias por cada uno de los hermanos, hermano Florian Polanco, el hermano Félix. Gracias por cada uno de los hermanos que ha compartido aquí. Padre, bajo tu cuidado quedan nuestras vidas, bajo tu amparo, en las sombras de tus alas, allí nos gozamos y nos cobijamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermano, así sea, querido hermano. Bien, pues gracias por haber estado aquí, los que estamos aquí en la sala, pues mira, todos hemos hablado, Antonio, Angélica, Félix, Florian, José Carreras y Omar, todos hemos participado, todos hemos hablado, como debe ser. Gracias, hermanos, por haber participado y mañana nos vemos aquí en el mismo lugar. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, tengáis buena tarde y nos vemos aquí en la sala de charlas.